ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto, a Jacob. Cada varón con su casa llegó. Así comienza el segundo libro de la Torá, el libro de Shemot. Y enseguida nos recuerda la Torá sobre nuestra historia, sobre esa a veces accidentada historia del pueblo judío, que no llega a habitar unos cuantos años con paz y tranquilidad, con aprecio y sosiego, y enseguida le viene la desgracia. Vaya con Melech Hadas al Mitzrayim, hazelo Yadai Yosef. Y se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conoció a Yosef. En verdad, discutieron nuestros sabios sobre esta frase, si fue un rey nuevo o se hizo nuevo, que no conoció a Yosef o que no llegó a reconocer a Yosef. Y enseguida nos dice la Torá, vayamos Yosef. Y falleció Yosef y todos sus hermanos y toda aquella generación. La importancia del agradecimiento por el buen comportamiento nos lo encontramos en diferentes oportunidades en la Torá. Ya nos advierte la Torá, Be'ahavta et ager ki ger hayitem be'eretz Mitzrayim, y amarás al extraño, pues extraño fuiste en la tierra de Egipto. O como dijo el Talmud, que hasta el Todopoderoso se relaciona con nosotros, midá keneged midá, con el mismo comportamiento como nosotros nos relacionamos con el compañero, con el ajeno, con el extraño. Hasta la tierra de Egipto fue agradecida con el pueblo de Israel. Pues está escrito, Vatimalea Aretzotam, y llenó la tierra a ellos. No está escrito Vatimalea Aretzmiem, y se llenó la tierra de ellos, como generalmente acostumbramos a traducir, sino dijo la Torá, Vatimalea Aretzotam, y llenó la tierra a ellos. La tierra de Egipto bendijo al pueblo de Israel, para que en apenas tres generaciones se convirtieran de 70 miembros, como está escrito en la Torá, Beshivim Nefes, Yardú y Bene Jacob al Mitzrayim, con 70 miembros bajaron los hijos de Jacob a Egipto y se multiplicaron y se engrandecieron y se hicieron múltiples hasta que se llenó la tierra de ellos. Así nos comenta la Torá, que cuanto más lo hacían sufrir, más se multiplicaban. Vayavidu et bnei Israel befarej, y lo hicieron trabajar befarej, con dureza. Pregunta el Sefer Ajinuj, ¿por qué critica la Torá el comportamiento de Egipto? ¿Acaso no tenían derecho a cobrarse los años que Yosef mantuvo a todos sus hermanos y a toda la casa de Israel a cuenta del pueblo egipcio? Y si nos preguntamos, ¿acaso no fueron invitados por el mismo faraón que le dijo a Yosef, di a tus hermanos, esto haréis, tomad de la tierra de Egipto carros para vuestras familias y sustentación para vuestros hijos y vuestros ojos, no lamentéis ni vuestros utensilios, pues lo mejor de la tierra de Egipto para vosotros será? El mismo faraón incentivó a Yosef a aprovecharse de la tierra de Egipto, a apoderarse de lo mejor de la tierra. El faraón los invitó de todo corazón. ¿Qué le debemos? A lo que nos responde el Sefer HaJinuj con un dictamen halájico, que todo el que es invitado, mismo una comida, puede ser exigido a pagar tras terminar el almuerzo, mismo que nadie le advirtió que debería pagar al final, ya que el invitado debiera considerar su obligación de aclarar el pago por la invitación. La obligación de aclarar no es del que le invita, sino del invitado. Como dirían en expresiones callejeras, no existe nada gratis en este mundo. Si alguien invita, sospecha que está esperando para cobrarte. La crítica de la Torah no se dirige al trabajo que forzaron a los judíos a trabajar en Egipto, ni a la esclavitud, sistema acostumbrado en aquella época, ni la falta de agradecimiento por lo que salvó Yosef a Egipto, sino por la crueldad del trabajo befarej, de ese trabajo duro, ese trabajo que recibió muchas versiones entre nuestros sabios. Rashi lo traduce como trabajo duro que no solamente tenían beneficio del trabajo, sino que machacaba el cuerpo y lo quebraba. No que lo hacían trabajar duramente, ese no era el problema, sino que lo golpeaban sin necesidad para quebrarles el cuerpo. El Baraturi comenta Befarej con dureza, dice el Baraturi en Beperraj, que lo hacían trabajar con buenas palabras. Mi rey, si es por tu bien, trabaja. O con esa expresión tan odiada por nuestro pueblo, el trabajo libera. No fueron los nazis los innovadores de esas expresiones. Ya nos dice el Baraturi que los egipcios sabían usar esas expresiones para incentivar el trabajo, y les decían: construyan ciudades, son para ustedes, ustedes la van a inaugurar, ustedes la van a vivir, es por vuestro bien, el trabajo libera. Qué desilusión cuando, terminando el trabajo que tanto afanaban y con tanto esfuerzo habían puesto en ello, descubrían el engaño, pues no era para ellos. O la aplicación de Farej, así hay de nuestros sabios que comentan que dieron trabajo de mujeres a los hombres y trabajo de hombres a mujeres. ¿Acaso se adelantó el faraón en 3000 años a los aires modernistas de la igualdad de sexo? No se olviden de las palabras del rey Salomón, que dijo: no hay nada nuevo bajo el sol. Ya vino hace 3000 años la Torá a enseñarnos como norma lo equivocado de la idea, hasta considerarlo como una gran crueldad. Seguro que hubieron mujeres ejemplares que sobresalieron en los menesteres típicos de los masculinos, de los hombres, pero no se examina ningún concepto por sus excepciones, sino por su mayoría. Y si la naturaleza de los sexos son diferentes, sus capacidades son diferentes. Aún no conocimos a ningún varón que dio a luz. Por mucho, créanme, por mucho que hay quien lo quisiera ver y convertirlo en el ejemplo por excelencia del avance de la humanidad, pero no entiende. No entiende que la naturaleza fue creada con sus limitaciones y con sus potenciales, con mucha inteligencia, y lejos de poder aceptar una simple casualidad. Ya la Torá, cuando nos habla de la creación de la primera mujer, de Eva, Está escrito, Vayiven, eta isha minatzela shelakach. Y construyó a la mujer del lado que tomó. Así nos explica Rashi. Y nos dice Rashi, ¿por qué expresó la Torah la creación de la primera mujer en el lenguaje de construcción? Dice Rashi, pues la palabra Vayiven viene de dos raíces, del verbo livnot, construir, y del verbo leavin, entender. Dice Rashi, fue la mujer creada como un edificio ancha de base para poder aguantar el peso de los bebés durante 9 meses. Un hombre no puede engendrar a un feto, no porque le falta toda la vagina con todo el sistema genital, que seguro que le falta, sino mismo si le hiciéramos un trasplante y lo construyéramos dentro de él, el hombre se desplomaría, pues no podría aguantar el peso de 8 o 9 kilos sobre sus caderas durante 9 meses. Y la mujer, a veces con mellizos y trillizos y con un bebé en la mano, sube unas escaleras que uno piensa, señor del mundo, ¿cómo puede aguantar esta señora el peso que está cargando? Se olvidaron de Vayiven y construyó Dios a la mujer. O la otra expresión, Vayiven milason biná, y la mujer de la inteligencia, como dijeron nuestros sabios, biná yeterá nitená baishá, mucha inteligencia se le dio a la mujer sobre los niveles de conocimiento, jojma, biná, badat. Se derramó muchísima tinta sobre los libros de nuestros sabios, sobre el nivel de conocimiento, jojma, capacidad de llegar a conocer por la repetición común a todos los seres animales. Biná, esa capacidad de saber diferenciar entre el porqué de las cosas, en que la mujer fue agradecida y enriquecida con un don especial. Y Daat, la decisión, la capacidad de tomar y decidir entre un objeto y lo diferente. Marabu Maseh Hashem, qué grandes en tus hechos, Hashem. Así se expresó el rey David cuando contempló las maravillas de la creación. Shabbat Shalom.